En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay días que no deberían existir directamente. Y uno de esos días es este, el 7 de diciembre. Porque es un día que podríamos decir claramente que es un día tonto. Es un día que está entre dos festivos. Da igual la fecha en la que caiga, porque puede caer en miércoles perfectamente. Pero es que antes, martes es festivo, jueves es festivo. O puede caer como este año, en jueves. Que además dicen que no hay nada que esté más en medio que un jueves. Pues sí, el 7 de diciembre. Jueves 7 de diciembre es lo que está más en medio de todo el mundo. Este día podría existir, pero tendría que ser festivo. Claro, está políticamente mal dicho, porque claro, si esto se lo dices a las empresas te van a decir, claro, lo que ya nos faltaba, ¿no? Después de dos días y de esta semana en la que nadie trabaja, pues por eso tendría que ser festivo el 7 de diciembre. Porque total, la realidad es la que es. ¿Cuántos de vosotros nos estáis escuchando desde el centro de trabajo o habéis estado en el centro de trabajo esta mañana o lo vais a estar esta tarde o esta noche? Pues seguro que contados con los dedos de una mano. Ahora vamos a plantearos el reto a través de nuestras redes sociales. Total, que el 7 de diciembre, como lo conocemos actualmente, es decir, como día laborable, no debiera existir. Y además lo dicen los miembros de un equipo que trabajan los festivos, es decir, que a nosotros ni nos va ni nos viene que un día tal que hoy sea festivo, pero oye, pues son las cosas que uno piensa, uno reflexiona cuando tiene mucho tiempo libre, porque aunque sean días en los que trabajamos, sí que es verdad que lo hacemos a otro ritmo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Es porque, por ejemplo, ayer el programa lo presentó Carlos Martín. Mañana lo va a presentar Chema Moreno. ¿Qué necesidad había de que yo viniera hoy, por ejemplo, a hacer el programa, Chema?
Buena pregunta. Es una pregunta que nos llevamos haciendo todo el día, ¿no? Hemos estado hablando de qué hacemos aquí. En medio como los jueves y bueno, sí. Día de fiesta, que en realidad no es fiesta.
En medio como los jueves. Es que hoy es jueves, además. Efectivamente. Para más inri, o sea que...
Sí, lo has dicho perfectamente. Jueves y encima 7 de diciembre, que...
Que se sí. Está en medio del medio, medio de los medio. Medios.
Sí, efectivamente.
O sea, que tú abogas porque sea festivo también.
Sí, no que no exista, porque toda la gente que ha nacido el día 7 de diciembre se merece tener su cumpleaños.
Hombre, a lo mejor he sido un poco exagerado al decir que no exista.
Pero sí
que no exista como lo conocemos ahora
eso
mismo.
Eso es, que sea festivo también y que hagamos puente ya completo.
Porque además sería muy difícil, iría en contra de nuestra educación más elemental, que después del 6 vaya el 8. Sin
sería
raro vaya al 7.
Habría algún matemático por ahí diciendo, uy, algo me falla.
Algo
ahí.
Falla aquí. En fin, esto pasa. De todas formas, debes saber, yo creo que en el mundo occidental no, pero en el mundo, en China, si no recuerdo mal, el 7 es el número de la mala suerte. Igual me equivoco, ¿eh? Igual es otro
igual
número.
Igual te estás lanzando aquí un pedazo de triple que se está escuchando hasta en China.
Pero es un número diferente al de la mala suerte de aquí, o sea, no es el 13.
Puede ser, hay culturas diferentes.
Y sé que en China, por ejemplo, los hoteles no tienen la planta de ese número.
Ahora
miraré qué número es el de la mala suerte en China y lo acotaremos, pero ya digo, no sé si es el 7 o el 9, no lo sé. Bueno... vamos con nuestras redes sociales, ahí que cumplan el reto, ¿no? Y que nos digan si hoy están trabajando.
Que nos digan desde dónde nos están escuchando. En Twitter lo pueden hacer a través del perfil @MadridTrabajaOM y en Facebook MadridTrabaja, simplemente.
Bueno, y tenemos también oportunidades de empleo, que eso no varía, aunque sea festivo o aunque sea un día tonto como el de hoy, que está en medio de dos festivos. Y además tenemos oportunidades que ya verás. Hay una bolsa de empleo en el Banco de España para auxiliares administrativos de oficina.
Hasta el 12 de diciembre estará abierto el plazo para inscribirse en el proceso de selección. Para ello deberás disponer del graduado en la ESO o equivalente, un nivel B2 de inglés y un año de experiencia como mínimo en funciones similares. Las personas interesadas deberán pasar por un examen de inglés, otro de conocimientos relacionados con el puesto y finalmente se agregará puntuación por otros estudios realizados y la experiencia laboral superior a la que se considera como mínima.
Oportunidad para personal de asistencia a ventas y atención al cliente.
Una empresa de instalación de equipos telemáticos en vehículos precisa de llamadas de bienvenida, renovaciones de clientes, soporte e información general. Se necesitan personas con una experiencia de 12 meses en puestos similares, manejo de programas informáticos de Office y Salesforce. Junto a ello se precisa un nivel además avanzado de inglés y medio alto de portugués.
¿Cómo has dicho que es el programa? A ver.
Programas informáticos de Office y Salesforce.
Salesforce. Ah, vale.
Salesforce, digo, rarito.
Bueno, tú...
Programas informáticos de Offices... Office...
Office... De Office,
Office y Salesforce. Perfecto. Sí, yo Salesforce. Soy de francés, ya sabes.
Sí, sí, no. Desde luego, nivel avanzado de inglés, no podrías optar a esta
No tengo demasiado, no.
Empleo para jefe de negociado, a ver si esta te viene un poco mejor.
Esperemos.
En un colegio mayor de ciudad universitaria.
La persona elegida se encargará de las actividades culturales y deportivas, trato con padres y alumnos, entrevistas con familiares, selección de colegiales, redes sociales y ayuda al director y subdirector del colegio mayor en las actividades diarias. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con horario de 2 a 10 de la noche y salario de 1.300 euros mensuales. Se requiere nivel medio de inglés y título superior.
Y necesitan monitores de pista de hielo en Fuenlabrada. Esta es la tuya.
Como es obvio, la empresa seleccionará a personas que sepan patinar sobre hielo, con experiencia de atención al público y disponibilidad horaria. Se encargarán del control de acceso a las pistas, la gestión de los patinetes de alquiler y de actuar como monitores en los casos necesarios. Se ofrece un contrato temporal con horario partido.
Buscan 10 repartidores para diferentes zonas de Madrid.
Si tienes el carnet de conducir y un mínimo de 8 puntos en él, podrás optar a esta oferta de trabajo en la que ofrecen un contrato inicial de 3 meses con 38 horas semanales en horario de 10 y media a 7 y media de la tarde con media hora de descanso. El salario en este caso será de 1.374 euros mensuales.
Oferta de trabajo en la Fundación SEPI para técnico de investigación.
Se trata de una oportunidad dirigida a personas con titulación universitaria vinculada con el mundo de la economía y la empresa. Según las bases de la convocatoria, se valorarán estudios complementarios en programas estadísticos y econométricos junto a 2 años de experiencia profesional en estos ámbitos. Las personas interesadas tienen de plazo hasta el día 10 de diciembre para optar a este proceso de selección que constará de una valoración de méritos, una prueba de aptitud y una entrevista.
¿Qué te interesan estas ofertas? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de diciembre. Por cierto, querido Chema, que te has marchado a dirigir el cotarro desde el otro lado de la pecera, que se dice en la radio, el número de mala suerte en China es el 4, o sea, ni el 7 ni el 9, con lo cual un hotel no tiene planta 4, pasas de la 3 a la 5 sin que haya esa, porque a tal grado llega la superstición de los chinos con respecto al número de mala suerte, y es el 4 porque por lo visto fonéticamente es muy parecido a la palabra muerte en China, o en chino mejor dicho, con lo cual por eso les da un poco de yuyu ese número. Pero no hemos venido a hablar de números de mala suerte ni en China ni en ningún otro lado, hemos venido a hablar de trabajo y nos vamos a referir a algo aprovechando que se ha anunciado un ERE en una gran empresa como Telefónica. Tienes que saber que dentro de las medidas que normalmente se acuerdan en este tipo de expedientes de regulación de empleo, hay una obligatoriedad de la empresa en la que se ejecuta esta medida de iniciar un programa de recolocación de las personas afectadas por el ERE. Y vamos a hablar de ello con Antonio Sagardoy, CEO de Bros Group y Next Move, o MOF. Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, Antonio, porque digo, vamos a aprovechar este día. Decíamos de broma al principio que este 7 de diciembre está como en medio de la nada, ¿no? Pero sí, nos sirve para aprender cosas también dentro del mundo laboral, y es esa obligación de las empresas que tienen más de 50 empleados a ofrecer un plan de recolocación con una empresa especializada, ¿no? No sé si Bros Group es el caso, es decir, que estáis especializados en este tipo de planes.
Correcto. Mira, bueno, Bros Group como tal, nacíamos hace años acompañamiento, pero más a nivel personalizado, más temas más individuales. Y sí, hace unos años creamos Nextmove, que es la otra compañía que has comentado, que esta sí ya la acreditamos como empresa de recolocación, porque estas compañías, pues, que hacen un ERE, pues como comentabas el caso de Telefónica, la obligatoriedad no es contratar una empresa sin más, tiene que ser una empresa acreditada,
claro,
y que esté ya reconocida, que cumpla una serie de requisitos como empresa de recolocación para poder dar este soporte. Evidentemente nosotros con Nextmove lo estamos, es una empresa acreditada. Y podríamos ser, bueno, pues nosotros perfectamente, obviamente, cualquiera quien dé servicio a una compañía que plantea un ERE, y añadir que no hace falta que haya un ERE para cuando despides a alguien acompañarle con un proceso de recolocación,
claro,
sino que tú despides a un directivo, un mando intermedio, un técnico o, da igual, al último que entró por la puerta, y puedes ser elegante, puedes quedar bien, puedes preocuparte y lanzar un mensaje súper positivo haciendo ese tipo de programas de acompañamiento.
Lo que pasa es que, Antonio, lo que no podría es un profesional dirigirse directamente a vosotros, pregunto.
En nuestro caso sí, de hecho tenemos tarifas muchísimo más, bueno, planes más adecuados, más individuales, más económicos incluso, pero es otro tipo de enfoque. Claro, hay compañías que solo se dedican al B2B, a empresas, otras que solo hacen B2C. Lo normal es que realmente sea un servicio, bueno, cuando lo contrata la compañía, obviamente, por ley, no puede recaer ningún tipo de coste en los trabajadores.
Claro.
Pero luego, obviamente, si un trabajador por su cuenta quiere contratar un servicio aparte para hacer alguna sesión de coaching especializada o un acompañamiento con más sesiones o lo que sea, pues seguro que puede hacerlo también, si quisiera, claro.
Ah, pues yo es que tenía entendido, porque incluso hay empresas, digamos, de las súper conocidas de trabajo temporal, que tienen una división de recolocación diferenciada, y pensé que la diferenciación venía porque se podría obligar a que esas empresas solamente trabajasen para otras compañías, no para particulares, pero veo que estaba yo equivocado, vamos, que era una suposición,
bueno,
errónea.
Puede ser. Yo la parte legislativa no te creas que es muy fuerte. Lo que sí sé que, evidentemente, un profesional, seguro que las compañías tienen, pues eso, divisiones, que digan, no, esto es B2B, pero con esta división te doy soporte.
Ah, porque correcto. Si alguien quiere, sí, eso es otra
claro,
cosa. O sea, yo me refería a través de Nextmove, ¿vosotros trabajáis también para particulares o solamente para empresas?
El 90% es empresas, pero tenemos un programa que es tecnológico, bueno, es una plataforma tecnológica,
¿sí?,
que si un particular quiere puede contratarlo por,
correcto,
su cuenta también.
Vale,
sí, sí,
perfecto. Bueno, ¿y este plan de colocación en qué consiste exactamente? Porque también en esto es como todo, Antonio, yo seguro que ha evolucionado muchísimo, pero yo que me tocó negociar en nombre de mis compañeros un ERE hace muchos años, luego el plan de recolocación me contaron que era 4 charlas y poco más.
Bueno, claro, habrá de todo en el mercado. Nosotros,
yo te estoy hablando de hace 20 años, es decir, que
claro,
por eso digo,
claro,
que habrá,
claro,
evolucionado muchísimo toda,
hombre,
esta cuestión.
Sí, el mercado de trabajo en sí ha cambiado mucho. Ahora, también te digo, falta innovación en este tipo de programas igualmente. A día de hoy creo que todavía hay bastante camino por recorrer, pero evidentemente yo creo que el foco está, para mí, esto cada maestrillo tiene su librillo, en que los profesionales, sobre todo, no se sientan solos y puedan curar heridas y puedan trabajar esa parte emocional, puedan recuperar autoestima, puedan recuperar confianza, porque hay muchos, que es razonable, que se sientan, bueno, ante, no, no voy a decir ante el abismo, pero es un momento de alta incertidumbre.
Ya,
de,
sí,
cuánto vas a tardar en recolocarte, en qué condiciones, en función de tu edad, de tu empleabilidad, hay muchos factores, ¿no? Entonces, este tipo de programas lo que tienen que hacer es dar, de hecho, una de las características que tienen que tener cuando haces un ERE en la empresa de recolocación es que la atención tiene que ser personalizada.
Ya.
Entonces, esa personalización yo creo que tiene que ver mucho con enfocar, ayudarle al profesional a orientarse, a autoconocerse, a hacer un buen diagnóstico de la situación, a reducir ansiedad, a mitigar miedos, y a partir de ahí ya entramos en todo lo hard, ¿no? En todo lo duro, en todo trabajar sí. La marca personal, currículum, LinkedIn, entrevistas, y ahí podemos ya, bueno, profundizar lo que quieras.
Bueno, yo lo que sí que creo, y aquí lo hemos comentado, nosotros tenemos una mesa de orientación laboral todos los viernes y siempre hablamos de la importancia que tiene el elaborar el duelo, ¿no? Porque al final, en cualquier despido, y particularmente en los seres, que no nos engañemos, suelen afectar a personas que llevan ya muchísimo tiempo en la compañía y que, como tú decías, pues por una cuestión de edad y porque a lo mejor llevaban, qué sé yo, 15, 20 años en la compañía, pues hace mucho que no estaban en esa situación, con lo cual todavía digamos que es peor frente a otra persona que está más habituada, ¿no?, a entrar y salir del mercado laboral.
Sin duda, eso se nota mucho, además lo notas solo al abrir el CV. Cuando ya abres el CV, tú ya, porque nosotros, Bros Group es una firma de headhunting, entonces estamos todo el día en el terreno, no como orientadores laborales, sino como profesionales.
Al otro lado, personal. Sí.
Y en cuanto abres un CV, ya ves, dices, bueno, este ya sabe lo que es, cómo tiene que enfocarlo a día de hoy, en 2023, cómo hay que buscar empleo, y otro dices, bueno, este va a necesitar un poquito de soporte extra, porque claro, es que todo, la extensión del CV, el formato, el contenido, el uso de palabras clave,
claro.
todo está cambiando. Pero lo que tú decías, el duelo, curarte primero. O sea, yo siempre digo, es mejor esperar un poquito antes que ponerte a manos a la obra, que a veces parece que si acabas el día 10, el día 11 tienes que estar haciendo entrevistas. No. Sosiego, un poquito claro. De sosiego, un poquito de calma, porque yo siempre digo que las empresas quieren contratar gente feliz. Nadie quiere contratar gente triste.
Claro.
Parece una obviedad, pero tú cuando te entrevistas a alguien, el típico, la típica que arrastra ese sinsabor de que prescindieron de él, que porque él sí y otros
sí,
no.
Dos tipos de actitud, ¿no? Hay más tipos de actitud, pero las dos negativas es tanto la persona que entra a la entrevista de trabajo dando pena, o la que entra sacudiendo, ¿no?, a su anterior empresa, ¿no?
Correcto. No hay ninguna mejor que otra. Las dos mal, las dos puntúan en negativo,
sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Aquí, pero claro, yo siempre digo, el tema es que no puedes fingir. Así no te pueden decir, ve a una entrevista y no critiques, o no, estate feliz. Cuando si lo que tienes es ganas de criticar y estás triste, es muy, muy complicado.
Claro.
Porque no somos actores profesionales. Entonces, lo que hay que hacer es, pues eso, de verdad sentir ese agradecimiento de los años que has vivido, quedarte con lo bueno, hacer un análisis de todo lo que has aprendido, de todo lo que te llevas en la mochila, entender cómo funciona el mercado y ya está. Y hacia adelante a ver puertas abiertas, que seguro te va a llegar un proyecto con el que vas a disfrutar igual o más que con el que estabas.
Claro. Y también otra cuestión es el asunto de la edad, ¿no? Porque también me imagino que a través de Nesmove os encontráis con personas que ya tienen pues 40, 45, 50 o de ahí para arriba, ¿no? Y ahí también es, vamos a reconocerlo, un problema porque, bueno, pues a veces hay que afrontar incluso la recualificación profesional, ¿no? Esto que dicen los modernos del reskilling, ¿no? De reorientar la formación, prepararse para cambiar de actividad.
No, totalmente. El tema del edadismo es el mayor drama que vive el mercado laboral ahora mismo y del que se habla, no poco, pero menos de lo que se debería hablar. Nosotros como headhunters lo vemos cada día, discriminación por edad pura y dura. Además es que no ni camuflada, ¿sabes? En perfiles de alta dirección se ve menos, pero en perfiles de mandos intermedios o perfiles técnicos es un auténtico drama.
Sí.
Y
hombre, luego hay sectores, porque yo siempre pongo la anécdota de un amigo que es comercial y que yo me acuerdo que le dije, ábrete un LinkedIn que con tu edad, tenía ya los 50, digo, vas a tener oportunidades seguro, porque el que es buen vendedor, da igual la edad que tenga, que le abren hueco. Y efectivamente, muchos compañeros vuestros empezaron headhunting a escribirle y a ofrecerle trabajo. O sea, que
y el que es buen vendedor y el que es buen lo que sea. Es decir, es que al final es un tema que va en las habilidades y en las ganas y en la motivación, en el hambre que tú tengas, que siempre digo una frase que hay gente de 55 o de 60 que puede ser flexible, adaptable, curiosa, con iniciativa, con ganas, con hambre, y luego hay gente de 30 que va arrastrando el alma, la vida.
Desde luego.
Entonces,
no, mira, nadie. Yo aquí, bueno, de 30 e incluso de 20.
De 20, sí, sí. Entonces, al final, yo siempre digo que, aunque hay un problema de edadismo, y lo hay, porque negarlo, o sea, que no nos hacemos ningún favor.
No, no.
Pero a partir de ahí, sabiéndolo, tú tienes que jugar tus cartas y tienes que ver cómo tienes, qué mil maneras hay para superar los filtros iniciales, que muchas veces son automáticos, cómo trabajar el networking para llegar a fase de entrevista, cómo destruir sesgos de quien te está entrevistando. Si el que te está entrevistando cree que por tener X edad pues vas a tener X características, te tienes que encargar de meter en tu discurso evidencias que le desmonten.
Lo contrario, claro.
Claro. O sea, hay trabajo para todos. Para los que se dedican a hacer selección, tienen que entender que los sesgos no ayudan a hacer una buena selección. Y por otro lado, también te digo, los perfiles más senior tienen que estar al día. Y lo que tú has dicho, ese reskilling, tienes que ponerse las pilas, porque si no te contratan porque no sabes manejar bien un CRM, no es por tu edad, es porque no sabes manejar bien un CRM, por tanto tienes que preocupar de manejarlo.
Claro, claro, sí, claro. Sí, desde luego que sí, pero bueno, de cualquier manera, digamos que esas pueden ser las principales barreras que a la hora de recolocar a trabajadores como los que ahora se van a ver afectados por el ERE de Telefónica, se pueden encontrar, por más que también, Antonio, hay que reconocer que estamos en un momento bueno. O sea, quiero decir que al final hay muchos sectores que necesitan trabajadores, con lo cual eso siempre es una buena noticia. Lo hablábamos la semana pasada, para esos colectivos que en el mercado laboral no tienen, digamos, un buen caché, por así decirlo, ¿no?
Correcto, lo que pasa que ahí, como bien, volvemos al tema del reskilling. Obviamente, pues entornos como, bueno, las tecnologías llevan muchos años demandando empleo, pero dentro de las tecnologías todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, con datos, fíjate todo el boom ahora de la inteligencia artificial, luego otras, bueno, otros sectores o funciones como toda la parte de sostenibilidad que está ganando también mucho peso en las compañías. O sea, bueno, evidentemente hay falta de talento en algunas funciones y si eres capaz de leerlo, de formarte, de llevar todo lo que tienes para buscar esa sinergia con lo que se está demandando, opciones hay de sobra. Y luego hay un tema que no hemos comentado entre los stoppers que pueden tener estos perfiles, que es el encontrar las ofertas, porque el mercado oculto es el gran...
Sí, eso también es verdad.
Es el gran secreto, parece eterno, que siempre dice, no, las tres claves para enfrentarte al mercado oculto, ¿no? Y bueno, hay un poco de humo normalmente en todo eso.
Bueno,
pero
en eso, y también te diré que ahora que lo mencionas, hace un par de días estuve en un programa de mis compañeros de Telemadrid con la turra que se les da a los servicios públicos de empleo, con el tema de que ofrecen poco trabajo, y al final te das cuenta que sí, que los servicios públicos de empleo solamente ofrecen el 2% de ofertas de trabajo, pero es que las empresas de trabajo temporal es el 3,5% según la EPA, con lo cual quiere decir que tampoco están para tirar cohetes.
Correcto,
¿no?
correcto. ¿Y eso por qué? Pues porque es que la mayoría de posiciones se cierran sin que se publiquen.
Claro.
Pues claro, si no se publica, ¿cómo me entero? De repente aparece un tipo nuevo en el departamento y este de dónde ha salido y está vacante donde estaba. Y,
claro.
Y bueno, pues todo eso es lo que hay que trabajar, que al final, por más libros que haya y posts que haya, al final se trata de estar en el momento adecuado.
Justo, claro.
Con las personas adecuadas. Y para eso es moverse mucho para aumentar tus probabilidades,
claro,
de estar,
claro,
en el sitio adecuado.
No, y contar con complicidades. Yo desde no solo el programa de radio, sino en Portal Parado, siempre les digo, tienes que tener los contactos que sean tus ojos y tus oídos en las empresas, ¿no? Porque al final,
correcto,
muchas veces te enteras de esas vacantes que a lo mejor no se publican, pero dentro de la empresa es vox populi, ¿no? Que se necesita, qué sé yo, un administrativo, un experto en recursos humanos o en Big Data, ¿no?
De hecho, muchas compañías desde hace años elaboraron los programas estos de referidos,
sí,
que publican la oferta interna y remuneran,
exacto,
a la persona que recomienda, a la persona que se selecciona, valga la redundancia. Entonces, claro, los tener contactos que estén activos es una manera útil de poder estar al día, tener buena relación pues con empresas de selección, con empresas de trabajo temporal, en función de tu nivel, ver que, cuáles son tus, bueno, tus los jugadores más importantes para ti.
Claro, claro. ¿Sabes?
¿Quién, en función de mi profesión, quién pilota en el mercado o quién maneja una cuota de posiciones que a mí me interesan sobre en esta función y estar ahí pendiente?
Claro. Bueno, pues Antonio Sagardoy, CEO de Bros Group y de Nesmove. Muy interesante, porque yo creo que estas cosas, cuando te ha tocado la china de padecer un ERE, te lo sabes, todo esto de los programas de recolocación, pero tampoco estamos muy habituados a ello otras muchas personas, ¿no?, que trabajan en otros ámbitos, como las pequeñas empresas donde no hay ERES y demás. Antonio, un placer, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Un saludo, buena tarde.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Estaba ahora mismo comprobando cómo unos compañeros de algunos programas informativos, con lo cual comprobaréis que estamos en directo a las 3 y 28 minutos de la tarde, estaban hablando del nacimiento de la nueva herramienta de inteligencia artificial de Google, que se va a llamar Gemini, que yo no sé si va a ser la competencia del ChatGPT, no lo sé, porque hay tantas cosas en este mundo de la inteligencia artificial que nos perdemos, que nos vamos a tener, hablando de reskilling, nos vamos a tener que poner las pilas en las próximas semanas o los próximos meses en todo lo relativo a la inteligencia artificial. Hay mensajes alarmistas, tales como que la inteligencia artificial va a acabar con 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Esto ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Yo no sé de dónde sacan lo de los 300 millones. Esto es como lo que hablábamos el otro día de los términos desestacionalizados de los datos, ¿no? Que son cosas que todos asumimos como que es así, y vete tú a saber si son 300, a lo mejor son 600, o a lo mejor son 100, o a lo mejor 50, yo qué sé. Vamos a hablar con Miguel Lucas, director de innovación en JIC, en la antigua Llorente y Cuenca, para hablar un poco de cómo la inteligencia artificial va a terminar influyendo en nuestros puestos de trabajo, que eso desde luego es indudable. ¿De qué manera? Eso ya lo veremos, pero que va a terminar influyendo está más claro que el agua. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Y estaba viendo, esto es como una especie de ceremonia de la confusión, de a ver quién asusta más, ¿no?, con esto de la inteligencia artificial, porque desde luego hay trabajadores, hay personas con mucho miedo.
Sí, sin duda. El miedo, bueno, sabemos que vende, ¿no? Suele vender más que el tratar de hablar, bueno, pues con mesura. Aunque bien es cierto que aquí lo más común a todo es que no sabemos muy bien qué va a suceder y intentamos rellenar titulares diciendo o haciendo determinadas estimaciones.
Claro, yo eso es lo que comentaba al principio, ¿no? Porque yo cuando veo estos titulares de los 300 millones de puestos de trabajo, digo, yo no sé, Miguel, si hay expertos que sean capaces de sacar la bola de cristal y saber cómo la inteligencia artificial va a influir, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué sé yo, Madrid Trabaja lo terminará presentando una inteligencia artificial o no. Pues yo creo que ahora mismo es muy difícil saberlo.
Mira, Javier, para estudios los colores, yo tengo uno aquí encima de la mesa del Foro Económico Mundial,
sí,
que estimaba que para 2027 se destruirían 89 millones de puestos de trabajo.
Vale.
Pero al mismo tiempo, también, unas líneas más abajo, dice que se crearían 69 millones de nuevos puestos de trabajo.
Claro.
Con lo cual, la clave es saber en qué lado de la balanza quieres estar y cómo tienes que formarte para poder estar en sitio adecuado.
Claro, es que yo creo que ese es el mensaje constructivo. Es decir, a las personas les tenemos que decir, hombre, no hay que tener miedo a la inteligencia artificial. Después habrá debates sobre la ética y estas cosas, ¿no? Y demás. Pero si hablamos del mundo laboral, lo que hay que hacer es tener claro que vamos a tener que reorientar probablemente nuestra profesión o nuestra manera de ejercer la profesión, ¿no?
Totalmente, porque lo que sí que está cierto es que la tecnología, la nueva tecnología de la IA generativa, nos ofrece la posibilidad de ser mucho más eficientes en nuestro trabajo. Uh-huh. Entonces, el mercado no es tonto y a la hora de seleccionar los mejores profesionales, elegirá a aquellos que sean capaces de sacarle partida a una nueva tecnología. Y no sabemos muy bien si la destrucción será muy masiva ni en cuánto tiempo va a suceder, pero nos cuesta poco imaginarnos que aquellos profesionales que hayan hecho los deberes y hayan aprendido a sacar partido a su talento con el uso de la inteligencia artificial tendrán la posibilidad de tener un mejor trabajo o trabajo que aquellos que no lo hagan.
Ya. Yo también leía un informe que nos habíais facilitado del Instituto Tecnológico de Massachusetts que decía, a corto plazo hay profesionales que se van a ver muy beneficiados porque tareas como, yo qué sé, contestar amablemente, cortésmente y poco más un correo electrónico te lo puede hacer una inteligencia artificial. Otra cosa es a la larga. Y yo escuchándote estaba pensando que muchas personas que somos de la generación baby boomer nos hemos incorporado al mundo de las tecnologías y de Internet porque empezamos muy, muy al principio y empezamos muy pasito a paso, es decir, muchas veces aprendiendo de forma autodidacta, pero de una manera bastante natural, es decir, que sin hacer un curso, que a lo mejor ahora la persona que no tenga esas habilidades pues debería pasar por un curso. Y yo creo que el proceso de la inteligencia artificial lo mejor es incorporarlo a nuestra vida de la manera más natural posible, ¿no? Porque yo creo que eso nos puede ayudar en el terreno profesional.
Totalmente. Una de las cuestiones que más surge y que más inquietud generan es la velocidad a la que sucede todo, ¿no? O sea, ChatGPT, que supuso un granito, ha sido el fenómeno de adopción tecnológica de más elevada velocidad a lo largo de toda la historia de la humanidad. Se llegó a tener 1 millón de usuarios en tan solo 5 días y 100 millones de usuarios a los 2 meses. Ninguna otra tecnología en el pasado se había adoptado tan rápido. Sin embargo, esto, Javier, contrasta con el hecho de que sí es cierto que se ha producido de una manera muy rápida en el ámbito doméstico, pero estamos viendo que en las empresas esto no va todo lo rápido que parecía indicar a principio de año, porque bueno, hay múltiples factores. Pero está por ver también cuánto tiempo vamos a necesitar para desarrollar la infraestructura necesaria para que esta IA, que consume muchos recursos, pueda ser utilizada a nivel masivo y a nivel global. Sí. Y luego también está por ver pues factores como a qué velocidad pueden moverse también las empresas para incorporar tecnología tan rápido como ahora se produce.
Este elemento es muy importante porque es que al final las empresas, y no solamente las grandes, sino también las pequeñas, digamos que los cambios de procesos son elementos complicados. O sea, lo más difícil que para cualquier organización es un cambio, ¿no? Y un cambio como el que puede representar la incorporación de la inteligencia artificial.
Totalmente. Hay cambios para los que ayudan procesos de formación que a veces pues no tienen las partidas económicas adecuadas, pero es que ya sencillamente dotarse de la propia tecnología también tiene unos costes que para pequeños, para medianos, a lo mejor no es tan fácil abordar de golpe. Piensa que en el primer trimestre, a finales del primer trimestre de este 2023, con unas pocas horas de diferencia, tanto Microsoft como Google nos vendieron que a la vuelta del verano probablemente íbamos a tener en nuestras suites ofimáticas, en nuestro Word, en nuestro Excel, por cada uno de los dos fabricantes, íbamos a tener la IA generativa. Y este proceso pues no está resultando ser tan rápido como parecía que iba a ser.
No, y además con resultados todavía bastante deficientes, porque claro, se habla del ChatGPT y, hombre, como cosa para pasar el rato, un rato divertido y estas cosas, muy bien, ¿no? Y a lo mejor para pequeñas tareas también, pero para tareas complejas yo todavía, y lo he probado mucho, ¿eh? O sea que no hablo de oídas, sino que hablo de las pruebas que yo he hecho con ChatGPT. Me parece que todavía, Miguel, nos falta o les falta a los impulsores de ChatGPT un poquito para sernos además todo lo útil que se aspira o se espera que sea.
Totalmente, Javier. Una de las claves es, sobre todo, identificar para qué usarlo, cuándo nos puede ayudar o cuándo puede ser una pérdida de tiempo. Hacer una investigación al estilo de las que hacemos en Google, buscando datos concretos y hechos, no parece ser una buena idea hacerlo con ChatGPT, teniendo en cuenta que sufre de procesos de alucinación. Se estima que alrededor del 3% de la información que genera pues vuelca información que es inventada o es falsa. Sin embargo, eso no quita para que pueda ser muy útil, por ejemplo, en procesos de lluvias de ideas, de brainstorming, a la hora de alimentar esos procesos creativos, puede ser un punto adicional a la hora de asistir a un humano. Porque una de las cosas que se vende, Javier, mucho es la sustitución de los humanos por parte de la IA, pero de momento con el nivel de desarrollo vemos que el criterio humano es necesario que esté incorporado.
Claro. Sí, sí, yo creo que pero bueno, es un mundo apasionante, ¿eh? Que si lo tratamos aquí, si te hemos llamado, Miguel, es porque a mí me parece apasionante y me parece que hay que dar esa visión constructiva de, oye, tenemos que estar muy vigilantes, muy incluso entrar como un juego, que yo al menos es lo que me estoy planteando de momento, ¿no? Tomarlo como un juego y a partir de ahí ir aprendiendo, ¿no? Y ver qué otro tipo de actualidad, de cuestiones en lo profesional se pueden utilizar. Miguel Lucas.
Es muy importante, Javier.
Sí, dime, dime.
Sí, solo quería añadir que es muy importante tener esa actitud, Javier, de experimentación, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad a la que se mueve la tecnología. Estamos estrenando cada poco tiempo nuevos modelos. Las verdades de hoy no son necesariamente las verdades de mañana y la tecnología puede estar lista para muchos usos, si no ahora, a lo mejor dentro de un par de meses.
Pues aquí estaremos atentos, Miguel, te volveremos a llamar para que nos vayas ilustrando de novedades, puesto que además, oye, ocupas el puesto de director de innovación en JIC. Un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y Y vamos a hablar de uno de los sectores que desde luego es protagonista del empleo en este puente, porque si en la Comunidad de Madrid se está recibiendo un aluvión de visitantes, esos visitantes necesitan estar atendidos por los hosteleros, que tienen muchas dificultades para encontrar trabajadores, y por eso vamos a hablar del programa de formación dual que impulsa la Fundación Mau San Miguel, que se llama Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo. Vamos a hablar, en primer lugar, mientras que esperamos a saludar a una buena amiga del programa, Virginia Luca de Tena, que es directora de la Fundación, pero creo que ya tenemos a Rafael, que es profesor de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo, que es una de las entidades donde se puede desarrollar esta FP dual. Rafael, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, todo bien.
Bueno, oye, yo creo que este tipo de programas está muy bien en un momento en el que faltan trabajadores, ¿no?, del sector, o para el sector, mejor dicho.
Bueno, realmente es un poco así, pero más allá de todo esto es un poco la cualificación o los trabajadores sin cualificación que hay un poco en el sector. Entonces, bueno, pues encontrar gente cualificada es bastante complicado, y este proyecto lo que hace precisamente es un poco, una de las partes importantes es la de la cualificación.
Sí, ¿no? Porque cuando hablamos de cualificación y hablamos de hostelería y turismo, es, digamos, que un sector con mucha especialización, o sea, que hay muchas profesiones dentro del sector, ¿no?
Sí, realmente hostelería abarca muchos pequeños, digamos, pequeñas especializaciones, y, bueno, pues en el caso de, por ejemplo, la sala, el tema de barman, coctelería, que ahora está, la verdad, claro, está bastante, se está implantando bastante en todos los restaurantes, implementando, etcétera, etcétera. El tema de los cafés, pues también es bastante.
Los sommeliers, ¿no? También.
La sumillería, efectivamente, también ocupa un lugar importante dentro de este campo. Entonces, bueno, la verdad que este proyecto está súper interesante porque un poco toca todas esas ramas, primero la cualificación, luego el acompañamiento que lleva un poco tanto con Fundación MAO como con Fundación Exit, y el éxito que tiene luego, sobre todo, de integración en el mundo laboral de
en la colocación, ¿no? Porque al final el programa, bueno, creo que tenemos ya a Virginia Luca de Tena, la directora de la Fundación MAO San Miguel. Virginia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Porque al final el proyecto no acaba solamente con esa formación dual, sino que también desde la Fundación, lo hemos hablado contigo, ¿no?, también habilitáis un espacio de intermediación con las empresas, ¿no?, que están deseosas de recibir a los estudiantes que han pasado por el programa.
Así es, así es. El programa nació en 2015 precisamente con ese objetivo, ¿no?, impulsar la formación profesional dual en hostelería, que tiene unas tasas de empleabilidad muy altas, y hacemos ese trabajo de intermediación de manera que pues los compañeros, los equipos comerciales de Mau San Miguel nos ayudan a identificar esas empresas que tienen sensibilidad social, capacidad de contratación, capacidad también y vocación por la enseñanza, ¿no?, porque son al final estudiantes que van a hacer prácticas y claro, que tienen un programa formativo también en el establecimiento, y junto con los equipos docentes de la escuela, la Fundación Exit, el equipo de la Fundación Mau San Miguel, trabajamos para identificar aquellos establecimientos que más responden también a las inquietudes de los alumnos y alumnas, de manera que al final, bueno, pues es un encaje muy bueno, y por eso también las tasas de empleabilidad, casi el 100% sí, recibe una oferta laboral al terminar las prácticas.
Y han pasado más de 1.000 jóvenes, ¿no?, en las 8 en las ciudades, ¿no?, en las 8 ediciones, pero en las ciudades donde habéis impulsado la iniciativa, que si no me fallan las cuentas son 7, ¿no?
Sí, el programa a día de hoy está en 10 comunidades autónomas, y efectivamente por nuestros programas han pasado más de 1.800. si bien es cierto que una cifra alta son los de formación profesional dual y otros también todos los programas que tenemos en especialización.
Sí.
Pero en las ciudades en las que estamos con la FP dual, efectivamente
bueno,
el programa funciona muy bien, por lo que comentaban también antes, ¿no? Porque es una forma de que aprendan en un entorno real.
Claro, porque luego Andrés también hay que, Rafael, hay que reconocer que el sector ha evolucionado mucho y antes para ser camarero pues bastaba con ser un estudiante que quisiera sacarse un dinerillo extra y hoy en día las empresas apuestan por la profesionalización, ¿no?
Sí, la verdad que sí, el tema de sobre todo una variante que es bastante importante, que es que esto es un poco vocacional también, porque bueno, realmente la profesión es muy 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 bonita, pero te tiene que gustar. Es algo que bueno, los chavales siempre lo dicen, una vez que van viendo todo esto, los que van ubicándose y todo destacan sobre todo esa parte, ¿no? Entonces bueno, sí que es cierto que ha cambiado mucho y que ahora requiere de mucha profesionalidad porque la gente se va actualizando y se va especializando y bueno, pues hay mucha competencia.
Bueno, vamos a hablar con Andrés, que ha sido alumno de esta FP dual de Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo, precisamente en la Escuela Superior. Andrés, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo
pues,
bien?
Encantado de saludarte. ¿Cuánto tiempo hace
Igualmente.
Que realizaste la formación?
Bueno, pues yo hace ya 2 años que terminé mi formación en el programa Creamos Oportunidades y como muy bien has dicho, mi profesor, precisamente mi tutor durante mi desarrollo fue Rafael, que aprovecho para saludarle, tanto a él como a Virginia. Y cuénteme.
No, te iba a preguntar, ¿y estás colocado a estas alturas?
Sí, yo terminé mi grado medio en la escuela. Y gracias a la Fundación Mon San Miguel, pues pude cursar mis prácticas en Susita, uno de los 7 de los grandes referencias de aquí de Madrid. Y posteriormente, hace 1 año y 4 meses, me dieron la oportunidad de formar parte del equipo del equipo fijo del Estadio del Atlético de Madrid, el Civitas Metropolitano.
Ah, mira.
Y a día de hoy, pues soy el segundo metre de allí del estadio.
Pues tenemos aquí a un compañero al que seguramente... Es que está hoy de vacaciones, casualmente, a Carlos Martín, pero es socio del Atlético de Madrid y va por el Civitas. Ya le diré que te salude cuando pase por allí, Andrés. Entonces, oye...
Por ahí estaremos.
Y contento con la formación recibida y ahora que llevas 1 año y medio prácticamente trabajando... necesitáis gente formada, ¿no? Porque ahora que eres segundo metre ya necesitarás también personal que atienda, camareros y demás, y se pondrá todavía más en valor programas como este de la formación dual, ¿no?
Sí, realmente lo que ha comentado un poco Rafa, a día de hoy es complicado encontrar a gente profesional que sepa cómo van las cosas, que tenga una práctica, como ha dicho Virginia, en lugares que al final nos ofrece la formación, como son distintos restaurantes en distintas comunidades. Y es verdad que al final lo que pasa en la hostelería es que al final hay muchos trabajadores, pero que no están cualificados
claro.
lo suficientemente ni formados profesionalmente, que es lo que buscamos con todo este proyecto que ha creado la Fundación.
Bueno, pues Andrés, muchas gracias por prestarnos tu testimonio y ser ejemplo del resultado de este programa al que le hemos dedicado hoy unos minutos. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias a todos.
Y Rafael, yo creo que también a través de este programa no solamente se ofrece formación, sino que ya, digamos que conocen en qué consiste este sector, porque muchas veces pueden empezar a trabajar sin saber a lo que se enfrentan, con lo cual también pueden fracasar.
Sí, bueno, estos jóvenes desde el principio ya en la escuela reciben una formación bastante real porque bueno, tienen trato real con clientes de la calle que que en principio van a comer a la escuela o a desayunar, y entonces, bueno, es un pequeño paso que ya les va dando un poquito para hacerse a la idea, y luego, bueno, pues realmente donde ellos completan y ven todo lo que abarca este mundo es cuando realmente se lanzan el segundo año a las prácticas, que eso sí que la verdad es un gran máster, porque los chavales, muchos de ellos no tienen ninguna experiencia, y de estar estudiando pasan a 8 horas diarias trabajando, bueno, trabajando, formándose, pero sí, en la empresa, de una manera...
Con la práctica, claro.
Eso es. Entonces, bueno, es un cambio para ellos muy grande, sí, la verdad.
Rafael, un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Virginia, para terminar, ¿cómo pueden estar los oyentes pendientes? Porque es un programa que se ejecuta pues en, digamos, el horario y los días académicos, ¿no? Vamos con el calendario escolar, por así decirlo, ¿no?
Claro, eso es. Mira, todo el que esté interesado, la persona que esté interesada, nos puede escribir a info@fundacionmausanmiguel.com, que estaremos, y si no, pues nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, de Instagram. En la página web también están todos los datos. Cualquier persona interesada que nos contacte. Los cursos académicos empiezan efectivamente en septiembre. Las matriculaciones depende
del centro y
de la comunidad, pero aquí en Madrid, pues a partir de abril o así, hay que estar pendiente.
Perfecto.
Para las matriculaciones. Y bueno, como también tenemos formación y especialización y demás, pues yo lo que le diría es que cualquiera que esté interesado en la hostelería, en formarse y en tener una carrera profesional, que se ponga en contacto y estaremos encantadísimos de ayudarles.
Muy bien, pues Virginia Luca de Tena, un placer como siempre. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y te proponemos también cursos de formación gratuita, que empezamos con uno de pintura decorativa en construcción.
Lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción y consta de 180 horas presenciales. El objetivo es aprender a realizar acabados decorativos de pintura en construcción. La formación se desarrollará en modalidad presencial y comienza este martes, el martes 26 de diciembre, y dura hasta el 13 de febrero.
Hay un curso de Social Media Marketing en Comercio.
Con esta formación adquirirás conocimientos sobre Web 2.0, Community Manager, Posicionamiento Natural SEO, Marketing Digital y Herramientas de Comunicación y Publicidad 2.0. Lo imparte en Nascor Formación y se dirige a personas trabajadoras por cuenta ajena y autónomas de cualquier comunidad autónoma del sector comercio y marketing. Se desarrollará tanto presencialmente en Tres Cantos como online. El horario es de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y comienza el 10 de enero.
Curso de introducción al Ethical Hacking.
En él aprenderás las metodologías que emplean los hackers éticos, estos que se dedican a hacer el bien. Aprenderás todo lo relacionado con las áreas de ciberseguridad con mayor exposición a las posibles amenazas cibernéticas y a usar las herramientas y metodologías de un hacker desde una perspectiva legal y legítima. Son 70 horas de formación, modalidad online, 20 plazas y comienza el 15 de enero y requiere además de estar empadronado en la ciudad de Madrid.
Porque lo va a desarrollar, me imagino, en el ayuntamiento de la capital.
Efectivamente.
Y cerramos con un curso de prevención de riesgos laborales y primeros auxilios en el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Con el...
No, que vamos a decirle a los oyentes que a través de la web van a conseguir saber en qué consiste el curso y dónde apuntarse a él o a los otros tres. Simplemente escribiendo Madrid Trabaja en cualquier buscador, salimos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas encontrarás los cursos de formación de este 7 de diciembre. Y a pesar de ser jueves, este jueves entre dos festivos, también dedicamos un espacio al Servicio Regional de Empleo. Tienes que saber que en las 42 oficinas de empleo en la Comunidad de Madrid hay personas expertas en la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Y una de ellas es Marta Arrimadas. Marta, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, y a todas las personas que nos están escuchando entre fiesta y fiesta, como dices.
Es que estamos aquí en medio, ¿verdad?, de las fiestas.
Soy orientadora y tutora de la Oficina de Empleo de Prosperidad.
Eso te iba a preguntar. Es que es verdad que me lo habían comentado, pero no lo tenía yo aquí apuntado. Y en la Prospe, ¿verdad?, que la conocemos en Madrid por la Prospe. ¿Y cuál es tu misión, Marta? Cuéntanos.
Pues mira, nuestra misión es, estamos
acompañando quizá,
sí, acompañando a todas las mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, lo que hacemos es escucharlas, ayudarlas en lo que necesiten. Entonces, hacemos una primera entrevista para que se sienta en confianza y tenemos que conocer el momento en el que se encuentra, porque a veces, pues puede estar en un momento en el que todavía no iniciamos un itinerario de búsqueda de empleo.
Claro.
Necesita a lo mejor recuperarse antes. Entonces, pues favorecemos la mejora de su empleabilidad y bueno, le ofrecemos muchísimos servicios. Entonces, te agradezco por hacer visible la asistencia de estos puntos, porque hay muchas mujeres que solamente vienen a la oficina a tramitar su demanda.
Claro.
y no nos conocen. Entonces, pues tenemos, como ahora te he estado escuchando que habéis informado sobre cursos, pues derivamos a certificados de profesionalidad, hacemos talleres pues de competencias. Este año, por ejemplo, es el Año Europeo de las Competencias y hacemos talleres de competencias, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, que claro, trabajamos con fundaciones y otras organizaciones con las que colaboramos.
Y luego, Marta, tenéis que tener una sensibilidad especial porque, hombre, a las oficinas de empleo se acercan muchas personas en situación vulnerable, pero claro, en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, es que a lo mejor hasta hay que mirar muy bien dónde se le facilita ese curso o dónde se facilita ese puesto de trabajo, porque hay que tener cuidado.
Sí, estamos especializadas en igualdad y violencia de género, entonces trabajamos en red. Entonces, trabajamos con la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y luego también en red en nuestras oficinas. Que, bueno, ya aprovecho a decir que el trabajo de nuestra coordinadora Charo Fuentes y de Belén Ruiz, que creo que la conoces, nuestra jefa del área de orientación en intermediación laboral, pues están muy implicadas con este colectivo. Entonces, pues hacemos convenios para poder derivar a personas a otras entidades y bueno, lo más importante es que al final puedan encontrar un empleo, porque ya sabemos, como el otro día hablasteis en el 25N con la Fundación de Cruz Roja, con el programa Incorpora, pues para ellos el trabajo es fundamental para poder tener esa libertad, esa independencia económica y salir de ello.
Claro, desde luego que sí, porque ese es uno de los grandes pasos. Y además, por lo que interpreto, Marta, de lo que estás comentando, como estáis en esa red de la Comunidad de Madrid, que se acerquen, porque además, si necesitan cualquier otro tipo de ayuda, más allá de lo laboral, también le podéis indicar otros recursos que tienen a su disposición en nuestra comunidad, ¿verdad?
Claro, porque nosotras, por ejemplo, pueden venir directamente a las oficinas. Nos vienen derivadas de otros recursos de la red, de los puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género.
Claro.
Entonces, podemos, hay hasta mujeres que todavía no han reconocido que son víctimas de violencia porque no son conscientes, y también les ayudamos a ponerles en contacto, aunque no hayan denunciado, pues con centros que les pueden ayudar a toda su intervención. Sí.
Esto es interesante porque, aunque no hayan denunciado, pero ellas ya están ahí barruntando, ¿no? Y entonces ahí también las podéis ayudar. Y yo creo que además sois un lugar bastante discreto para que puedan ir. Quiero decir que al final tampoco tiene por qué pensarse nada extraño el maltratador, me refiero, hablando en plata, ¿no? Porque simplemente, oye, vas a una oficina de empleo. En fin, Marta, que me enrollo y nos vamos ya. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
Pues nada, muchas gracias a ti por este espacio. Y
nos vamos. Hasta luego.